A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El colectivo de medios comunitarios de Cuyo llevó a cabo una concentración y radio abierta frente a la legislatura de Mendoza. En esta jornada de lucha se exige al Senado que se trate el proyecto de ley que establece una prórroga por 50 años a las asignaciones específicas de la cultura. Conversamos con un integrante del MIN, Movimiento Independiente Mendocino de Músiques y Hacedores Afines.
Hola, soy Carlos Cassiani, integrante del Movimiento Independiente Mendocino de Músiques y Hacedores Afines, que en conjunto con todas las radios comunitarias, Giramundo TV y todas las asociaciones de trabajadores artísticos, estamos aquí en la Plaza Independencia realizando una radio abierta, reclamando al Senado de la Nación que trate y apruebe la media sanción que nos falta para que se prorrogue el plazo de vencimiento de los fondos específicos que reciben los institutos de fomento del arte y la cultura. Si esto no ocurriera, vamos a tener un apagón cultural en todo el país, ya que la actividad artística es muy difícil de sustentarla sin un apoyo desde el Estado y en este caso a través de los institutos. Me refiero al Instituto del Teatro, de la Música, del Cine, al Fomeca, a las bibliotecas populares, etcétera, etcétera. Así que eso estamos reclamando, que se apruebe la media sanción que falta en el Senado de la Nación para que no caigan estos recursos y que se prorrogue por 50 años este plazo.
Es necesario que se trate y apruebe esta ley antes de diciembre para evitar el apagón cultural.
Ya comenzó a desarrollarse el proyecto de reordenamiento de sendas y manejo sostenible de Vallecitos. Este proyecto se basa en la adecuación y puesta en valor de senderos recreativos, contribuyendo así al reordenamiento y conservación de 150 hectáreas de la zona de Vallecitos, contenidas dentro de las áreas protegidas Parque Provincial Cordón del Plata y Área Ambiental Municipal Protegida Potrerillos. Escuchamos a Germán Solveira, guardaparque nacional de Nahuel Huapi, encargado de dictar los cursos de capacitación para las cuadrillas de trabajo, y Tania Bilbao, integrante de Suma Nativa.
Originalmente fue concebido por los guardas del Parque Provincial, proyecto al cual luego se sumó el colectivo de Suma Nativas, haciendo todas las gestiones necesarias para poderlo materializar, digamos. Concretamente, el proyecto lo que busca es asegurar, digamos, la conservación de unas zonas sumamente frágiles de las montañas, como lo son las Vegas, zonas frágiles y a su vez claves para la conservación. Y el proyecto persigue la conservación de esas áreas a través del ordenamiento del uso público de los caminantes, y para ello se están diseñando y se están iniciando la construcción de una serie de senderos que permiten que el caminante, en lugar de hacer su tránsito hacia las montañas por lugares sumamente frágiles, como decíamos recién, Las Vegas, en realidad se ordena el tránsito y se hace por sitios que son mucho más firmes, por un lado, y que no generan ningún tipo de erosión o de daño sobre estos ambientes tan frágiles. Así que, bueno, en esta semana estuvimos iniciando las etapas de capacitación hacia las cuadrillas que van a comenzar sus trabajos, no solamente sobre la construcción de sendas, sino también sobre aspectos importantes de accesibilidad, porque, y esto es clave, importantísimo destacarlo, se pretende también realizar una porción de sendero que tenga un criterio de accesibilidad, es decir, permitir que gente que tenga algún tipo de discapacidad del tipo que sea, pueda adentrarse en este hermoso ambiente que es la montaña. Entendemos, creemos y deseamos, es la primera parte de un proyecto superador, más extenso, que permita seguir ampliando los trabajos sobre los senderos, lo que permitirá, si así fuese, una mayor cobertura de conservación sobre estas áreas tan frágiles que al fin y al cabo no son más que una clave, digamos, para poder garantizar la cantidad y la calidad de agua cuencas abajo.
Un poco para complementar las palabras de Germán, contarles que efectivamente estamos iniciando los trabajos in situ para la construcción de los senderos en Vallecitos. Muy contentos y entusiasmados porque es una propuesta súper interesante de facilitar el acceso a las montañas para personas diversas, en diversas condiciones, y también de reforzar este vínculo entre las personas y la naturaleza, y las montañas en este caso, de una forma segura, autónoma, guiada, educativa, para multiplicar de alguna forma la conciencia ambiental en los visitantes y las visitantes de la zona de Potrerillos. Estamos trabajando con una cuadrilla de trabajo, que son quienes se están capacitando en este momento para la construcción de las sendas. Esa cuadrilla está formada por personas en gran parte de Potrerillos, pobladores y pobladoras locales, con experiencia en construcción, con experiencia en montaña, obviamente. Y bueno, es un equipo súper diverso, son 12 personas aproximadamente que se están capacitando en este momento, y esperamos que también este grupo pueda continuar a futuro abriendo senderos con esta perspectiva de conservación e inclusiva en otras zonas de Potrerillos y quizá en otros proyectos que se puedan ir abriendo. De esta forma también formar capacidades locales para reforzar esta iniciativa de construir senderos accesibles y senderos educativos en la naturaleza.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
La Escuela Técnica de la Integración de la Consulta, San Carlos Mendoza, está atravesando una situación muy crítica a nivel edilicio. La lluvia de esta semana reflotan problemáticas que tienen hace años, ya que están funcionando en un galpón desde 1980. Entrevistamos a Laura Pinti, que hace 12 años está participando del colegio. La escuchamos.
Mi nombre es Laura Pinti, soy mamá de un alumno de tercer año y miembro de la cooperadora de la Escuela de Integración de la Consulta. En esa escuela funciona una escuela secundaria y un centro de capacitación para el trabajo. Tiene un edificio que empezó a funcionar en un galpón que era el obrador de la construcción del barrio donde se encuentra la escuela. El galpón es de 1970. Ahora se llueve de una manera descomunal y bueno, ese techo no da para más. Pero no es solamente el techo, sino las instalaciones que están debajo del techo, que realmente es un lugar inhabitable. No hablar de lo pedagógico, es decir, de un lugar apto para que se dé el acto educativo, digamos. Porque son pasillos largos, nuevos aulas hechas divididas con Durlock, y como todo es tan precario, hay cables colgando, filtraciones, es decir, que además de que llueva ahora, las cosas se mojan y siguen así por largo tiempo, digamos, no hay arreglo posible porque sería otro parche más. En el 2018 había dinero del INET, es decir, del Instituto Nacional de Educación Técnica, para construir, para hacer nuevo esto, y no sabemos qué pasó. Todo esto comenzó este año con una junta de firmas. Primero lo hicimos en hojas de papel, después se hizo por la web. Ya llevamos más de 1,000 firmas porque se viralizaron estos videos del diluvio interior. Y bueno, con eso el objetivo primero, y bueno, lo seguiremos, era pedir una audiencia con el director general de escuelas, el profesor Tomás, y llevarle esta firma y decirle, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué pasó con lo de antes y qué vamos a hacer ahora? Pero esta situación de esta semana ya ha superado lo que podíamos imaginar realmente.
Para firmar la petición, entra a peticiones.net y firma para ayudar a los galponeros. Se le solicita a la DGE que tome medidas serias en el asunto, siendo esta la única escuela pública de la zona, lo cual agrava la situación. Informó Giramundo Televisión Comunitaria desde Guaymallén, Mendoza, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En Radio Comunitaria Cuyum charlamos con Graciela Bianchi, integrante de la organización Madres de Pie Mendoza, sobre la colocación del primer banco rojo en el país en una institución deportiva, como símbolo de visibilización y sensibilización sobre la violencia de género. Este banco rojo estará ubicado en la platea de la cancha del Estadio Atlético Club San Martín. Graciela Bianchi nos comentaba lo siguiente.
El Club San Martín hace mucho tiempo que quiere un banco rojo, lo habían visto, estuvimos en contacto a través de mi sobrina en San Rafael con la gente del club. Uh-huh. Y es como vos decís, los clubes en realidad son la mayoría de las veces para los hombres, uh-huh, para que los hombres vayan a jugar al fútbol. Y hoy por hoy las mujeres también hacen fútbol. Y las chicas del club nos propusieron poner ese banco rojo. Y bueno, la verdad que accedimos porque va a ser el primer banco rojo en una institución deportiva en todo el país. Y bueno, y esto va a ser una serie de bancos que, porque, a ver, en diferentes clubes de los diferentes departamentos, porque el Club San Martín va a donar un banco al Club de Godoy Cruz. Y así se van a ir donando de un departamento a otro y haciendo partidos de fútbol entre mujeres para poder así visibilizar esta lucha que nosotros llevamos adelante. Y la verdad que nos pareció maravilloso, porque esto no va a ser solamente interdepartamental. Con la Liga Mendocina estamos viendo para hacerlo interprovincial y que pueda llegar a todos los clubes del país el Banco Rojo. Así que para nosotros es un orgullo poder trabajar y visibilizar. Se trabaja mucho, no se tienen muchos recursos porque lamentablemente nosotros como asociación civil no tenemos recursos, no recibimos recursos del Estado, solamente la de los socios. Y bueno, con los recursos que tenemos es con lo que nos movemos y con lo que nosotros hacemos la prevención. El fútbol nos va a costar, pero nosotros tenemos que perseverar. El que persevera triunfa. Y nosotros vamos a llegar a la Liga Nacional para que también la bandera de las mujeres, la bandera de la lucha, ellos también tienen hijas, tienen madres, y que han pasado por situaciones de violencia y que pasan situaciones de violencia, pero ¿qué hacen? Y lo tapan con dinero, tapan con toda una estructura donde ellos se mueven. Entonces eso queda en la nada, porque pueden pagar un juez, un abogado, para que tape eso y para que saque o lleven los expedientes a un cajón y ahí queden archivados. Entonces nosotros tenemos que visibilizar en las pequeñas cosas que tengamos, como lo hacen ustedes, yendo a los barrios, yendo a las plazas, yendo a las plazas y dándole el micrófono a la gente para que ellos puedan expresar. Es mucho el trabajo que hay que hacer y bueno, agradecer a los medios, porque los medios son nuestro contacto con la gente. Esto nos ayuda a nosotros a poder hablar y visibilizar y hacer la prevención que se necesita. Yo súper agradecida, porque siempre ustedes están atentos al trabajo que nosotros hacemos.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas de Comecuco. Esta semana, nuevamente, diferentes sectores de la cultura se manifestaron por la prórroga de los fondos específicos para la cultura, los medios comunitarios y las bibliotecas populares. El reclamo fue para exigir a los senadores y senadoras que traten y aprueben el proyecto que, desde junio, cuenta con media sanción de diputados. En ese sentido, la titular de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación, la senadora Cristina López Valverde, habló en los micrófonos de Radio Cooperativa San Juan.
Hemos dictaminado con ese, dándole media en comisión, dictaminando a favor de esta ley que es superadora porque incluye, cosa que no podíamos hacer nosotros, las bibliotecas nacionales. Hay más de 2.000 en todo el país. Ese dictamen de comisión fue favorable, pero por parte del oficialismo. La oposición no nos acompañó porque no está de acuerdo en los años que se contempla, que son 50.
A su vez, la sanjuanina comentó el por qué está demorado el proyecto en la Cámara de Senadores.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué demoró? Porque cada vez que vamos o pretendemos tratar ese proyecto, Ha habido inconvenientes de salud, en fin, una serie de cosas que no nos han dado pie para poder tratarlo en el Senado porque necesitamos coro propio, ya que la oposición no nos acompañaría.
También planteó que tiene optimismo para que el proyecto sea tratado. Por otro lado, reflexionó sobre la necesidad de la cultura en nuestros pueblos.
Yo creo que en situaciones de crisis la cultura es muy necesaria y no podemos perder la soberanía cultural. Eso no implica encerrarse a los demás, sino interactuar con otras expresiones culturales, que es lo ideal, pero producir la nuestra y seguir ostentando, y lo digo con toda la fuerza de esa palabra, nuestro acervo cultural, nuestras producciones locales, porque cuando peor está la gente es cuando más necesita a veces. Uno dice del consejo, de la palabra del otro, bueno, es que ese papel juega la cultura.
Informó desde la provincia de San Juan, Claudio Brotier, Radio Cooperativa.
Hola, esperamos que se encuentren bien. Nunca aflojan quienes quieren pasar por encima de la ley 7722. Esta vez por el lado de Malargüe, desde donde su intendente, Juan Manuel Ojeda, ha presentado un proyecto de ley para que ese departamento quede excluido de lo estipulado por la 7722. Respecto a esto, en la semana mantuvimos una interesante charla con Estela Rosso, quien es integrante de la Asamblea por el Agua de Guaymallén. Estos son algunos fragmentos de la charla y de lo que ella manifestaba.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, junto con la senadora Laferte, que es su esposa, presentaron el proyecto de zonificación, que se le dice, para Malargüe, que excluiría ese departamento, o por lo menos una zona de ese departamento, de la aplicación de la ley 7722. Así que estamos preocupados, a pesar de que el gobernador ha dicho que no da el ok para que se trate en la legislatura. Ya sabemos los avatares de siempre de los políticos, y que en cualquier momento aparece un zarpazo y nos encontramos con, con todo en contra, ¿no? Entonces, estamos tomando ya precauciones. Todos los martes se expresa las asambleas están presentes en la puerta de la legislatura expresando el rechazo. Y el miércoles pasado, que fue el 12 de octubre, se hizo una gran movilización, ustedes también estuvieron presentes, para dejar en claro que no vamos a permitir este avance sobre lo que ya se ha conseguido. Y además, todavía no lo ha presentado, pero se agrega otro, en este caso es un diputado, Gustavo Cairo, que está dándole los últimos toques a otro proyecto por el cual pretende modificar también a la 7722, o sea, es un proyecto que se suma, podemos decir, que articula perfecto con el de Ojeda, porque suma otras franquicias, como que se podría usar ácido sulfúrico, según el de Cairo se podría usar cianuro, y pretende también Cairo que los proyectos mineros no tengan que tener aprobación de la legislatura, y que ni siquiera las declaraciones de impacto ambiental tengan que pasar por la legislatura. Bueno, todo eso es desconocer enteramente al pueblo, a la ciudadanía. Tanto el proyecto de Ojeda como el que presentaría Cairo pasan por alto todos los fundamentos científicos y todos los fundamentos jurídicos que tenemos a favor de nuestra postura.
Estela también expresaba que los proyectos no reconocen ciertos aspectos claves y la necesidad de estar en alerta permanente.
Esto no es una pulseada, así una cuestión de fuerza bruta, no, aquí hay toda una cuestión institucional, toda una cuestión académica, toda una cuestión jurídica, toda una historia, un devenir de acontecimientos que nos consta. Estos dos proyectos están pasando por alto todos esos fundamentos científicos que son recogidos y con los que se han elaborado fundamentos jurídicos, incluso de nivel internacional, como el Acuerdo de Escazú. Tenemos todo el derecho y tenemos todas las razones y todos los fundamentos para defendernos y conseguir que esto no avance. Estos proyectos no reconocen que para esos emprendimientos está establecido que debe haber licencia social. Es decir, la gente de la comunidad, por lo menos la más cercana, la más afectada, debe estar de acuerdo. Y eso no ocurre. En toda la provincia no hay licencia social para este tipo de emprendimientos. Es la primera cosa que deben tener en cuenta. Si no estamos en la calle insistiendo, haciendo ruido y mostrando que somos muchos, nos van a pasar por arriba. Por eso la invitación es a que nos mantengamos unidos y estemos atentos para cuando tengamos que expresarnos, lo hagamos como ya lo hicimos en 2019. Entonces, pensemos esto también. Hace 15 años que se creó la ley 7722, que es la que nos está protegiendo, y estamos consiguiendo que estos proyectos no avancen. 15 años es bastante. Entonces, que esto nos sirva de aliento y de motivación para seguir adelante.
Invitamos a escuchar la nota completa en lamosquitera.org y además contarles que este sábado nos dirigimos a la Plaza San Martín de Malargüe para realizar una transmisión en vivo para encontrarnos y debatir los temas de la realidad departamental con las voces de sus protagonistas. Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.